Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Donald Trump y líderes mundiales se solidarizan con Gran Bretaña mientras las investigaciones en Londres continúan. Cuatro naciones árabes rompen lazos diplomáticos con Qatar por sus relaciones con el terrorismo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advierte que nunca se reunió con Donald Trump. Y los Warriors ganan el segundo partido contra los Cavaliers en la final de la NBA. Hoy es lunes 5 de junio de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump afirmó su decisión de luchar contra el terrorismo y garantizar la seguridad de los estadounidenses a tiempo de ofrecer condolencias al gobierno y pueblo de Gran Bretaña luego de los ataques del sábado.
This bloodshed must end. This bloodshed will end.
Este baño de sangre tiene que terminar. Este baño de sangre va a terminar. Como presidente, haré lo necesario para prevenir que esta amenaza se expanda hacia nuestro territorio y trabajaré cada día para proteger la seguridad de nuestro país, nuestras comunidades y nuestra gente, dijo. En tanto, líderes mundiales también ofrecieron su respaldo y condolencias al Reino Unido. Mi pensamiento está con las víctimas y sus seres queridos, dijo el presidente francés Emmanuel Macron en Twitter. La canciller alemana Angela Merkel se unió a Gran Bretaña en el horror y el dolor y prometió ayudar en la lucha contra el terrorismo. El Papa Francisco ofreció oraciones por las víctimas de Londres en su tradicional bendición del domingo y el primer ministro italiano Paolo Gentiloni expresó en Twitter su solidaridad con el gobierno británico y un esfuerzo compartido contra el terrorismo. Estamos unidos en la memoria de las víctimas, apuntó. Los países árabes del Golfo y Turquía expresaron también su condena al ataque de Londres. Los líderes de India, Filipinas, Indonesia, Irán y Rusia también condenaron estos ataques. En tanto, investigadores antiterroristas continúan su labor para establecer relaciones entre los perpetradores de los atentados del sábado en Londres. Hoy registraron otras viviendas y detuvieron a una serie de personas en la investigación del ataque en el corazón de Londres con una camioneta y armas blancas que dejó 7 muertos. Los 3 hombres que llevaban chalecos bomba falsos fueron baleados por la policía. El grupo extremista Estado Islámico ha reclamado la autoría del ataque. La policía de Londres ha dicho tener identificados a los agresores, aunque sus nombres no se han hecho públicos. Al menos 12 personas fueron detenidas el domingo, 5 hombres y 7 mujeres, de entre 19 y 60 años. Otras 2 fueron detenidas en la mañana de hoy. La primera ministra Theresa May dijo hoy a los medios que la investigación está en curso. La policía ha identificado a los 3 atacantes y cuando el progreso de la investigación lo permita, la policía entregará los nombres. El nivel de alerta continúa en máxima severidad. Eso significa que otro ataque terrorista puede suceder. Este fue un ataque a Londres y al Reino Unido, pero fue también un ataque contra el mundo libre, dijo. Los principales partidos políticos del país suspendieron temporalmente la campaña apenas unos días antes de las elecciones generales. May señaló que los comicios se celebrarían el jueves como estaba previsto porque, dijo, nunca se puede permitir que la violencia interrumpa el proceso. La mayoría de las estaciones de metro de Londres reabrieron hoy en el barrio donde ocurrió el ataque, permitiendo que la rutina se reanudara tras más de 24 horas de parálisis. Algunos vecinos que pasaron todo el domingo dentro de casa pudieron salir hoy por primera vez tras el ataque.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, expresó su confianza en que la decisión de 4 países árabes de romper lazos diplomáticos con Qatar no afecte la guerra contra el grupo Estado Islámico en Irak y Siria. Hoy, Bahrein, Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos anunciaron la medida argumentando el apoyo qatarí a grupos islamistas y sus relaciones con Irán. Las 4 naciones hicieron sus anuncios de forma separada, pero uno tras otro advirtieron que retirarán a sus diplomáticos de Qatar, expulsarán a los diplomáticos qataríes de sus territorios y cortarán el tráfico por aire y por mar con ese país. El secretario Tillerson reaccionó a este anuncio desde Sydney, en Australia, y dijo textualmente: "Creo que estamos siendo testigos de una lista creciente de diferencias en estos países desde hace algún tiempo, y ahora han tomado acción para enfrentarlas. Ciertamente, animaríamos a las partes a sentarse juntos y discutir esas diferencias", dijo Tillerson. Arabia Saudita, que lidera la coalición de naciones que luchan en apoyo del gobierno de Yemen, fue el primero en anunciar el cisma, apenas 2 semanas después de que el presidente estadounidense Donald Trump instara a los países árabes reunidos en Riad a unirse contra el extremismo. El gobierno saudí dijo también que las fuerzas qataríes serían retiradas de Yemen. La agencia estatal de noticias saudí SPA dijo que Qatar acoge múltiples grupos terroristas y sectarios que buscan perturbar la estabilidad en la región, incluyendo la Hermandad Musulmana, ISIS y Al-Qaeda, y promueve el mensaje y esquemas de estos grupos a través de sus medios de comunicación en forma constante, remarcaron. Por su parte, el Ministerio Egipcio de Exteriores acusó a Qatar de adoptar una estrategia antagónica hacia Egipto y dijo que todos los intentos de que dejara de respaldar a grupos terroristas fracasaron. Qatar, un país rico en petróleo que celebrará el Mundial de Fútbol de 2022, acoge la importante base militar estadounidense de Al Udeid, donde está el comando central del ejército estadounidense y 10.000 soldados de Estados Unidos. No estaba claro si esta decisión afectará las operaciones militares estadounidenses. El Ministerio Qatarí de Exteriores dijo que no había ninguna justificación legítima para la decisión de los países, aunque prometió a sus ciudadanos que no se verían afectados por la violación de su soberanía. Arabia Saudí añadió que cerraría su frontera terrestre, por lo que en la práctica aísla al país del resto de la península arábiga. Nos vamos a una pausa y enseguida retornamos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América, el programa que transmitimos desde los estudios de La Voz de América en Washington. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, insistió en que nunca se ha reunido con el presidente estadounidense Donald Trump y se preguntó si la prensa estadounidense ha perdido la razón. Putin fue entrevistado la semana pasada por Megyn Kelly, ahora presentadora principal del programa de NBC Sunday Night with Megyn Kelly, que debutó el domingo por la noche luego de haber salido de la cadena Fox News. Putin afirmó durante la entrevista que las acusaciones sobre intromisiones rusas en las elecciones de Estados Unidos son falsas e insinuó que hackers situados en cualquier lugar, incluso en Estados Unidos, podrían hacer que Rusia pareciera culpable de ataques informáticos. Trump se ha visto perseguido por dudas sobre sus negocios con Rusia. Él dice no tener ninguno. Y por los reportes sobre que Moscú tendría un dossier con información personal dañina. Bueno, esto no es más que otro montón de tonterías, dijo Putin. ¿De dónde sacaríamos esta información? ¿Cómo? ¿Teníamos alguna relación especial con él? No teníamos ninguna relación en absoluto, dijo. Putin afirmó que cientos de ejecutivos y empresarios estadounidenses llegan a Moscú todos los años y que rara vez se reúne con alguno de ellos, incluyendo Trump, que era un magnate de los bienes raíces antes de entrar a la política. En la entrevista, Kelly preguntó a Putin sobre las fotos en que aparece con el ex asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, en un banquete en Moscú en 2015. «He tenido más relación con usted», le dijo a Kelly en este día, que la que tuvo con él, explicó Putin. Esa noche yo dije mi discurso y me retiré. Después me dijeron que el caballero que había estado a la par mía era un exfuncionario de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, afirmó el presidente ruso. Mientras tanto, precisamente en un mundo donde la ciberseguridad es tan importante, en Estados Unidos se prepara a los estudiantes para combatirla. Los detalles con Angélica Herrera.
La Universidad de Stanford en California ofrece más de 100 clases de liderazgo empresarial, pero en la clase de piratería para la defensa, los estudiantes aprenden cómo resolver los problemas que enfrentan las agencias de defensa de todo el país.
Trabajan en algunos de los problemas más difíciles del mundo real.
Hace un año, el profesor Steve Blank y sus colegas lanzaron el curso de 10 semanas como un modelo para crear nuevas empresas para resolver problemas militares y de defensa. Hoy en día, otras 8 universidades ofrecen el curso. Los proyectos incluyen ayudar a los soldados en el campo a comprender la tecnología de mapeo, crear sensores para asistir con lesiones y lidiar con la seguridad cibernética.
Estoy trabajando con US Transcom, que maneja el transporte en Estados Unidos, para mejorar la seguridad cibernética en los puertos del país.
A los estudiantes estadounidenses, el curso les ofrece una oportunidad única de servir a su país, pero la clase también ha atraído a un gran número de estudiantes extranjeros.
Me sorprendió el número de estudiantes de Singapur, China e India interesados en aprender la metodología y llevarla a casa.
La lección más importante, según este profesor, es que para llegar a la solución correcta, deben entender completamente el problema. Angélica Herrera, Voz de América.
Los esfuerzos norcoreanos para lograr misiles nucleares capaces de amenazar a Estados Unidos y a otras naciones representan un peligro claro y presente, dijo el secretario de Defensa Jim Mattis. Durante un discurso en una conferencia internacional de seguridad en Singapur el fin de semana, el jefe del Pentágono señaló que el gobierno de Trump se siente alentado por el renovado compromiso de China para trabajar con Estados Unidos en el tema de Corea del Norte, aunque expresó que la militarización de islas artificiales en el mar de China Meridional es un inaceptable irrespeto al orden internacional. No podemos y no aceptaremos cambios unilaterales y coercitivos al statu quo del mar de la China Meridional, dijo Mattis. No podemos aceptar las acciones chinas que afectan a los intereses de la comunidad internacional, socavando el orden basado en reglas que han beneficiado a todos los países aquí presentes en este foro, dijo, incluyendo y especialmente a China. Su discurso tuvo lugar un día después que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por primera vez con el apoyo de China, extendió el viernes las sanciones dirigidas contra Corea del Norte en respuesta a los múltiples ensayos de misiles norcoreanos. Un alto funcionario de la Reserva Federal de Estados Unidos expresa optimismo en la renegociación del Tratado de Comercio de América del Norte. Tony Cano con el informe.
El presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, dijo que está optimista con respecto a que Estados Unidos forjará nuevos acuerdos de comercio con México y Canadá, pero que teme por un aumento del tono y retórica antiestadounidense en el vecino del sur. El presidente Donald Trump expresó al iniciarse el proceso para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, que quiere obtener mejores condiciones para los trabajadores estadounidenses. Kaplan reiteró su opinión de que el comercio con México en particular impulsa los empleos estadounidenses y la competitividad y que a nivel general ni la inmigración ni el comercio perjudican a los trabajadores del país. El jefe de la Fed de Dallas también afirmó que la inmigración impulsa la fuerza laboral, cuyo crecimiento se desacelera debido al envejecimiento de la población en Estados Unidos. Si restringimos el comercio, si restringimos la inmigración prudente, empeoraremos el problema, puntualizó. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa al retornar noticias relacionadas con Latinoamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días, América. El encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López envió un mensaje a los venezolanos. Álvaro Algarra en el informe.
Tras 65 días de resistencia y protestas pacíficas ininterrumpidas en las calles de Venezuela, a la par de una intensa presión de la comunidad internacional contra el gobierno venezolano, el líder opositor preso desde hace más de 3 años y 3 meses, Leopoldo López, vulneró la censura de la prisión militar de Ramo Verde y envió un mensaje en video.
La rebelión, la resistencia y la protesta son legítimas. Hay dos razones que la legitiman. Históricamente ha sido así. Primero, enfrentar a un gobierno déspota, tiránico, que humilla a sus ciudadanos. Y segundo, cuando un gobierno no tiene la capacidad para darle respuesta a los problemas de los ciudadanos.
El video es una respuesta pública a la visita que, según informó él mismo, Leopoldo López le realizó el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en compañía de la canciller venezolana Delcy Rodríguez y el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el panorama electoral en Costa Rica se acelera con candidatos en busca de los votos de la ciudadanía. Nora Ruiz con el detalle.
Las convenciones de partidos políticos en Costa Rica para definir candidaturas presidenciales ya van mostrando sobre la mesa las cartas respectivas con las que se jugarán en febrero de 2018 las elecciones nacionales en esta nación. Ayer lo hizo el Partido Social Cristiano, La Unidad, definiendo a un jurista y ex magistrado, Rodolfo Pisa, como su candidato presidencial. Ya lo había hecho el Partido Liberación Nacional en la persona de otro abogado y presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez. Resta el partido de gobierno, que ha ido recuperando importante adhesión popular en los últimos 6 meses, después de 3 años de mucha crítica. El repunte se ha venido logrando principalmente con obras de infraestructura en un rezago de décadas que acusa a Costa Rica, complicando realmente el desarrollo del turismo, pieza fundamental de la economía. Por eso es que allí apunta el último proyecto gubernamental, como lo explica el presidente Luis Guillermo Solís.
Sentar las bases para el nuevo aeropuerto del siglo XXI e incluso más allá.
Así las cosas, el tema internacional, sin embargo, no está aún presente en las precampañas. Caso Venezuela, definición frente a Centroamérica, relaciones con Nicaragua y cómo se ve a los Estados Unidos de América bajo Trump, el principal socio comercial de Costa Rica, son temas pendientes que estarán presentes en esta campaña. En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
Mientras tanto, en Uruguay empiezan a dar los primeros pasos para la comercialización legal de la marihuana. Leonardo Luzzi, desde Montevideo.
En un mes, desde que se abrió el registro para los futuros compradores de marihuana legal, ya se anotaron casi 4.000 uruguayos mayores de 18 años que deben hacer un trámite para registrar sus datos personales. Además de estas personas están los que integran clubes canábicos y los que tienen plantas de marihuana en su casa. La ley autoriza a tener hasta 6 plantas por cada domicilio. Las autoridades del gobierno estimaron que en los primeros 15 días del mes de julio las farmacias venderán el cannabis a los que estén registrados. El Parlamento aprobó la ley en el año 2014 y luego hubo demora en la implementación. El expresidente José Mujica había dicho que esto es un experimento y que es parte de la guerra al narcotráfico.
Lo que nosotros queremos es ensayar otro camino para entender estas cosas, pero no es para fomentar una adicción.
Con la llegada de Tabaré Vázquez al gobierno, la reglamentación de la ley de la marihuana tuvo demoras. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, los Warriors de Golden State se pusieron 2-0 arriba en la final de la NBA al derrotar el domingo 132-113 a los Cavaliers de Cleveland. La dupla de Curry y Kevin Durant puso a los Warriors a 2 victorias de la conquista del campeonato. Curry logró su primer triple doble de la postemporada con 31 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes. Estamos en las finales. ¿Qué otra motivación necesitas a este punto? Dejamos todo en la duela, honestamente. Me enojo conmigo mismo porque pude haber jugado mucho mejor, estar más seguro con el balón. Así es como tenemos que jugar si queremos ganar en Cleveland. Están pasando cosas buenas, pero hay otras cosas que debemos mejorar, decía Stephen Curry. Y en una causa perdida, LeBron James estuvo espectacular con un triple doble de 29 puntos, 14 asistencias y 11 rebotes, pero el astro no contó con el suficiente respaldo para lidiar con el arsenal de Golden State, por más que Kevin Love anotó 27 puntos y Kyrie Irving añadió 19. Ahora LeBron James piensa cómo jugar en casa. Vamos a ir a casa y veremos el video para corregir algunas cosas. No quiero decir ser diferentes porque hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí, pero podemos hacer un par de cambios para ver si podemos ser mejores defensivamente y ofensivamente, pero principalmente el plan de juego que tenemos, tratamos de ejecutarlo lo mejor posible. Fuimos más físicos hoy que el juego 1, forzamos 20 pérdidas de balón y aún así nos vencieron, así que tenemos que tratar de ser mucho mejores. La serie de la final cambia ahora a Cleveland, donde se disputarán 2 partidos. El equipo que gane 4 encuentros se alzará con el campeonato. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías, yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Hi everybody, I'm Kathy Griffin. I am really nervous right now. I've never done a press conference.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Durante una rueda de prensa en Los Ángeles, California, el viernes 2 de junio, una desafiante y llorosa Kathy Griffin, actriz y animadora, reiteró que lamenta haber divulgado una fotografía de ella con una máscara que se asemeja a la cabeza decapitada y ensangrentada del presidente Donald Trump, pero a la vez aseguró que no va a dejar de criticar al mandatario estadounidense.
I don't think I will have a career after this. I think
Hace varios días, la comediante de 56 años ofreció una disculpa en un video colgado en las redes sociales.
I sincerely apologize. I am just now seeing the reaction of these images. I'm a comic. I cross the line. I move the line. Then I cross it. I went way too far.
Las imágenes desataron el rechazo de la familia Trump y de muchos otros sectores conservadores y liberales, por lo que fue interpretado como un chiste de pésimo gusto. En un tuit, incluso, el presidente Donald Trump dijo que a su hijo menor Barron le costó mucho digerir la imagen. Ahora, Griffin dice que se siente perseguida por la familia Trump, primera dama Melania incluida, asegurando a la prensa que ellos están tratando de arruinar su vida para siempre.
Sitting president of the United States and his grown children and the first lady are personally, I feel, personally, trying to ruin my life forever.
Algunos críticos de Griffin sostienen que la comediante se está haciendo la víctima en esta situación. Otros, en Twitter, no han defendido a la actriz y comediante, pero sí han defendido su derecho a hacer bromas, incluso este tipo de bromas contra un presidente en ejercicio. Griffin llegó a decir en la rueda de prensa que está siendo acosada y que incluso las amenazas de muerte que, dice ella, ha recibido son una distracción movilizada por un presidente ahogado en distintos tipos de escándalos. Previamente informamos que las reacciones contra Kathy Griffin continúan creciendo. Al menos 4 teatros cancelaron sus actuaciones a raíz de la controversia. Teatros en Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania cancelaron los shows previstos para noviembre.
And welcome to 2017. I hope it is a healthy and happy new year for all of you watching at home or parties wherever you are.
Happy New Year, everybody!
Días antes, CNN dijo que Griffin no animará más su especial de víspera de Año Nuevo en Times Square, un trabajo que ha tenido desde hace más de una década, y otro show fue cancelado en un casino en Nuevo México. El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, calificó a Griffin de asquerosa y dijo que la foto es indignante. La comediante ha enfrentado controversias anteriormente por su tipo de humor, pero ninguna se había extendido tanto como la generada por las imágenes divulgadas esta semana. Pueden seguirme en Twitter, @AlEscalonaGeo. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Ariana Grande volvió a Manchester y en un emotivo concierto lleno de simbolismo rindió homenaje a las 22 víctimas mortales y envió solidaridad a más de 64 heridos del ataque yihadista que azotó Manchester durante el concierto que ella ofrecía hace 2 semanas. Un fuerte dispositivo de seguridad alrededor del estadio que albergó el espectáculo denominado One Love Manchester. Y en medio de él, sus palabras, Ariana Grande decía lo siguiente.
I love you guys so much and I think that the kind of love and unity that you're displaying is the medicine that the world really needs right now.
Los quiero mucho y dentro de todo el dolor debemos hablar de amor, dijo ella. A ella la acompañaron muchos otros artistas, entre ellos Justin Bieber, Katy Perry y otros. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros John Dryden. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.